Aquí estamos para estudiar la palabra del Señor. Vamos a ir al Salmo 54. Nos estamos saltando el 53 y no es porque me dio COVID o porque vamos retrasados, sino porque el 53 es casi el pie de la letra, igual al Salmo 14, el cual se predicó en 2017. Y si son muy, muy curiosos acerca de ese Salmo 53, podemos ir al podcast de ese año y allí estará y lo podemos escuchar. Hoy tenemos el Salmo 54 y es un salmo muy, muy importante porque es algo que casi todos hemos experimentado. La traición. La traición. De eso se trata este salmo. Bueno, cuando uno tiene 9 años, esa parte del cerebro que activa la empatía como que no funciona mucho. Los que tienen 9 años como que no realmente, no sienten cómo sus acciones afectan a otras personas. Un niño de 9 años. Cody Cable era el nombre de este niño. Era un niño así recio, atlético, con una personalidad tan linda. Tan linda como los crespos que tenían en la cabeza. Éramos amigos, Cody y yo. Y en retrospectiva, yo muy probablemente me sentía muy celoso de Cody, porque bueno, él era atlético, el papá de él siempre era mi entrenador en todos los deportes, y yo era el niño alto, grande, medio torpe, como que no jugaba mucho. Entonces Cody me invitó al cumpleaños en que cuando cumplió 9 años. Fuimos a jugar bolos y luego nos fuimos a Pizza Hut. Entonces terminar allá una fiesta en cuando uno tiene 9 años es un buffet completo de pizza. No solamente uno va a comer torta, sino va a comer pizza, sino que hay pizza de postre. Entonces comimos y estuvimos en las maquinitas allá jugando las de monedas y éramos bastantes, estábamos en tercer grado, ¿no? Entonces andábamos por todo lado en el restaurante allá en Pizza Hut, todos los niños llenos de azúcar y yo me acuerdo que Cody y yo nos fuimos al teléfono público, estaba en la mitad de los baños, allá había el teléfono de monedas. Y en el colegio nos habían enseñado que si uno tiene una emergencia, uno llama el 911. Es el 123 de mi país. Y también habíamos aprendido que uno podía llamar al 911 de un teléfono público sin tener que ponerle moneda. También aprendimos que si uno llamaba al 911 y no tenía una emergencia o por chiste, se podía meter en un problema terrible con la policía. Pues él me retó con un doble juego. Entonces yo lo tuve que hacer. ¿Qué fue lo que hice? Con esa barriga llena de azúcar y pizza, levanté el auricular y marqué 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Colgué y ¡juá, juá! Oh, un súper chiste. Lo que pasó después, no recuerdo muy, muy bien. Yo no me acuerdo si la policía realmente llegó o no al restaurante o simplemente llamaron al restaurante para preguntar quién era el que estaba allá. Entonces, como Cody, el papá de Cody vio que él y yo estábamos allá al lado del teléfono, entonces él viene y nos dijo, ¿alguno de ustedes fue el que llamó a 911? Y sin dudarlo, yo apunté a él con mi dedo y le dije, él fue el que llamó. Y su papá lo creyó. Y yo me di cuenta cuando el papá se puso iracundo y con el hijo. ¿Eso qué fue? Traición. Yo traicioné a mi amigo en su cumpleaños. La mayoría de ustedes saben lo que es ser traicionado. Ustedes pueden recordar en este momento. Pueda que sea tal vez la pareja o el papá que quebrantó el espíritu o un amigo que contó ese secreto tan oscuro a las personas que no debían saberlo, pero realmente la traición duele. La traición nos rompe, nos quebranta. Y en este versículo, estos versículos que estamos viendo, David siente eso, la traición, como duele. Y David quiere saber a dónde va uno cuando alguien en quien uno confiaba lo traiciona. Y quiero que pensemos eso. ¿A dónde voy yo cuando alguien que yo conozco, en quien yo confiaba, me traiciona? Entonces, en el Salmo 54, David nos dice, bueno, miremos qué es lo que nos dice este. Empieza, con la confianza rota o quebrantada, nos lleva a un silencio quebrantado y a un Salvador quebrantado. Voy a leerlo, el versículo número 1. Aquí es cuando los hifitas se habían ido a Saúl y decían, ¿no es David el que está escondiéndose entre nosotros? Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de mí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno, porque Él me ha liberado de toda angustia y mis ojos no han visto la ruina de mis enemigos. Oremos, Señor de los cielos. Nuestros corazones te llaman, Señor, porque todos tenemos esto en común, ese sentimiento de haber sido quebrantados por la traición, Señor. Sabemos que lo que hemos hecho es dejar de confiar en las personas, Señor. Entonces traemos ante ti eso, Señor. Lo traemos a este pasaje de las Escrituras y queremos aprender de ti, Señor. Queremos disfrutar, experimentar tu restauración, Señor, y sin ti no lo podremos hacer. Danos tu espíritu, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, estos corazones cansados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la traición nos rompe, nos quebranta. Especialmente rompe la capacidad de confiar. El Salmo 54, otra historia detrás de esta, así como lo que pasó hace 2 semanas en el Salmo 52, va a pasar mucho en esta sección en la que tienen historias. Hay historias detrás de los Salmos. Cuando los hifitas se habían ido hacia Saúl, y le dijeron y dijo, no, David no es el que se está escondiendo entre nosotros. Esto es muy similar al Salmo 52, al contexto, porque David y sus hombres se están escondiendo del rey Saúl, porque pues siente que lo va a traicionar a él. Solo que en el 52 era Doeg el Edomita. Él es el que delató a David y a Ahimelec, lo cual lleva a una masacre de muchas personas inocentes. Es trágico, pero no es tan sorprendente porque Doeg es el enemigo. Doeg estaba viviendo en Israel y estaba bajo Israel, pero era un edomita. Eso significaba que era un extranjero descendiente de Saúl y entonces no realmente quiere a Dios ni a Israel. Pero ¿qué hace la historia detrás del Salmo 54 que sea tan triste, tan pesada? Es que a David no lo traiciona un enemigo del pueblo de Dios, sino que lo traiciona un miembro del pueblo de Dios. Esta vez él se está escondiendo en la región de Zif, de donde viven los hifitas, donde estaba la tribu de Judá. Y allí estaban allí y de un momento a otro se dieron cuenta que el futuro rey de Israel, el ungido de Dios, estaba viviendo allí, en su territorio. Entonces se fueron al rey Saúl, paranoico y celoso. Esto es Primera de Samuel 23. Dice: Después subieron de Zif para decirle a Saúl en Gaba: ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Eso es traición. Buscando ese favor del rey malo, de manera que ellos pudieran traicionar al futuro rey. Y a medida que uno lee este salmo, esta traición realmente le llegó a David, lo rompió, lo quebrantó, la forma en que él piensa acerca de ellos. Mira cómo ellos los describe en verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. ¿Qué dice? Ya realmente no siente que los israelitas sean amigos, sino que ahora los ve como enemigos de Dios, enemigos que merecen el juicio. Mire el versículo 5. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Wow. Le duele. Se nota que David está con dolor. Pero lo más triste ahora es que hay una porción del pueblo de Dios en los que David ya no puede confiar y él se tiene que estar preguntando, ¿será que hay más? ¿Será que hay más en los que yo no puedo confiar? ¿Será que va a ser seguro para mí? ¿Será que todos me van a traicionar como estos? Nosotros, mi familia y yo estábamos viendo el Mandalorian, esa serie, esa era muy chévere. Es realmente una adición para la historia de Star Wars. Sigue la historia del Mandalorian, que es este cazarrecompensas. Y cuando uno lo sigue en los primeros episodios, uno no sabe si realmente uno puede confiar en él, si a uno le cae bien. Y uno no sabe si uno no sabe si puede confiar en nadie, porque en los primeros episodios se están súper llenos de traición. Y lo que pensamos era que muy interesante, porque cuando estábamos viendo con los muchachos, con mis hijos, había un nuevo personaje en la historia y uno de ellos nos pararía y decía, y miraban y decían, ¿ustedes creen que podemos confiar en este? ¿Ustedes creen que podemos confiar en él? No, yo no creo. No, yo no creo. Yo pienso que ese es uno de los malos. Eso es lo que nos hace la traición, lo que causa en nosotros la traición. Si los ves, si lo ves, así es como nos corrompe, pero nos quebranta, nos rompe. Realmente daña nuestros receptores de confianza, nuestra capacidad de confiar. Una vez que nos traicionan, somos como muy lentos para poder confiar en otra persona. Ustedes saben esto. Algunos de ustedes incluso lo están experimentando en este mismo momento. Ese amigo, esa amiga que me traicionó, lo lento que uno se pone para poder confiar en alguien más, cuando esta relación amorosa que yo tenía y esta persona va y me traiciona. Uno dice, no, yo ya no me vuelvo a meter en una relación. Cuando un papá, el papá o la mamá lo traiciona a uno, pues uno es joven y bueno, se está desarrollando, pero bueno, ya incluso cuando sea adulto, tal vez uno no confía en las personas que tienen la misma edad de sus papás. ¿Por qué? Porque ya fuimos tan quebrantados por la traición. Uno se siente como paranoico, que lo pueden estar traicionando. Y así, tal cual, es como está David. Él está quebrado, quebrantado. Sigamos el Salmo 54, la ruta que nos da. Nos vamos de la confianza rota a esta dinámica del silencio roto. Silencio roto en el buen sentido. Entonces, cuando los receptores de la confianza se dañan, entonces uno como que mantiene a todos a distancia de brazo. Uno realmente como que dice, no, yo no quiero esta conexión con otros seres humanos. Y por lo general, quienes han sido traicionados se encuentran solos y su única compañía es el miedo y la paranoia. Porque se siente seguro el estar así, solito. Pero Dios no quiere que nos quedemos allí. Si ustedes se están sintiendo así, Dios no quiere que estés así. Él no quiere que tú te quedes así. Por eso, Dios en este salmo le da a los traicionados una voz. He estado escuchando a un podcast que tiene Radio Lab que se llama La América de Dolly Parton. Yo les conté acerca de esto el año pasado. Es tan bueno escuchar acerca de su vida, de la influencia que ella tuvo. Escuché un episodio hace un par de semanas que llevó su vida a la fama, Dolly Parton, y nos cuenta cómo esta niña de por allá de las montañas de Tennessee fue una de las voces más icónicas e influyentes en toda la música estadounidense. Es realmente la misma razón por la cual Dolly Parton ha sido una de las líderes más efectivas a favor de los derechos de las mujeres en los últimos 5 años. Cuando ella era niña, en Apalacha, cerca de donde yo crecí, ella se dio cuenta que había un tema común en la comunidad, en la cultura y especialmente en el sistema de su familia. ¿Cuál era el tema similar? Los hombres tratan mal a las mujeres. Ya fuera que fuera abuso, que fuera adicción, abandono, adulterio. Los hombres en su familia y en su comunidad de ella, trataban mal a las mujeres. Ella tenía una tía a la que ella amaba y el esposo la traicionó a la tía. Le estaba siendo infiel. Y así como sucedió en esos días y también sucede hoy, yo sé que pasa todavía hoy aquí, La tía no lo pudo decir, no pudo expresarlo. Ella estaba tan reprimida que realmente no pudo hablarlo. Y cuando trató de hablarlo, ella dijo, oh, mire, ya tienes una crisis nerviosa. Nos toca llevárnosla a una institución. Tenemos que ponerla en un asilo psiquiátrico porque, mire, no, está como mal. Y allá fue donde la llevaron y allá la dejaron. Ella quería salir, no sabía cuántas cartas ella escribió y diciéndole, papá, ven, sácame de acá, de este asilo. Eso era lo común en esa época. El hombre podía hacer lo que quisiera a las mujeres. Y si ella iba a hablar, entonces, ¿qué hacía? ¿La hería o la mandaba a un asilo y la silenciaba? Cuando se escuchaba esta música folclórica, incluso tradicional del Reino Unido, también en este tipo de vida trágico, allí en los montes, uno se daba cuenta del mismo tema. ¿Cuál era el tema? Hombres tratando mal a las mujeres. Las canciones casi siempre estaban escritas en la voz de los hombres. Así eran las canciones. Casi siempre estaban escritas por las personas que traicionaban, los traidores. Entonces, lo que él le hizo a su esposa, herirla, silenciarla, casi siempre en las canciones se escuchaba la voz del hombre. ¿Hasta qué pasó? Llegó Dolly Parton y cambió esto. ¿Qué hizo ella? Dijo, bueno, yo voy a cambiar esto y voy a empezar a escribir canciones en las que por fin vamos a poder escuchar la voz de la víctima. El podcast decía que la brutalidad en contra de muchas mujeres, casi siempre estaba desde la perspectiva del hombre, y ella lo cambió de manera que por fin se escuchara de la víctima. Esta es una cita que saqué del podcast. Eso es lo que está pasando aquí en este salmo que estamos estudiando. Por lo general uno se da cuenta con la traición. Por lo general se siente que el traidor es el que gana. Los hititas traicionaron a David. ¿Y saben qué? El rey Saúl le encantó esto. Les daba su favor. Cody Cable lo castigaron. Y a mí no. Y no hubo consecuencias. Y si mis papás me escucharan después de este sermón, yo creo que me van a regañar. Pero ustedes, con toda la responsabilidad, con la carga financiera, cuando esta persona que los traicionó simplemente se fue y siguió viviendo, la reputación, tu reputación pasó por el lodo. Tú te quedaste pensando que era tu culpa y que tú merecías ese tratamiento malo y que no mereces ser notado o vindicado. No, nada de eso es verdad. Esta es una de las razones por la que este salmo está acá. ¿Se acuerda qué son los salmos? Los salmos son el libro de himnos del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. Ellos se reunían y los cantaban de manera corporativa. Y como este Salmo 54, ¿saben qué es lo que significa? Está allí en las Escrituras. Dios quiere que la víctima finalmente tenga voz. El coro que cante. ¿Y qué significa esto? Dios quiere escucharnos cuando hemos sido traicionados. Versículo 1 y 2 nuevamente. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Y con tu poder defiéndeme, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Dios nos está diciendo, oye, hijita, hijito, cuando te hayan traicionado, yo quiero que digas esto. Quiero escucharte, porque te amo. El silencio se rompe, porque Dios quiere escuchar de la víctima, por lo tanto, le da a la víctima voz. Tenemos esa confianza rota que lleva al silencio roto y nos va a llevar ahora a un Salvador roto, quebrantado. Bueno, Dios, tú me quieres escuchar, es lo que yo he dicho, ¿no? Como me siento, como mis dolores, mis decepciones, todos los problemas que tengo de confianza. Bueno, Señor, aquí estoy. Pero, Señor, ¿tú puedes hacer algo? Por esto que yo sienta la falta de confianza, ¿puedes cambiar algo? Estos salmos, como yo les dije, se cantaban de manera corporativa, todos. Entonces, todos los que estaban allí estaban diciendo, Señor, sálvame, sálvame por tu nombre. Y qué bueno es escuchar a los otros que están cantando, diciendo lo mismo que uno está sintiendo. Señor, ¿realmente nos puedes ayudar? Escuchemos esta herramienta poderosa que David utiliza. El versículo 1 empieza, oh Dios, sálvame por tu nombre. El que está escuchando dice, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre? Porque dice por tu nombre. Y luego David sigue casi que versículo por versículo mencionando a Dios, pero en términos genéricos. Primero, oh Dios, oye mi oración. Esa es la palabra genérica para Dios. ¿Cuál es su nombre? No, uno se pregunta. Versículo 3. Las personas que me están traicionando, estas son personas que no han puesto a Dios delante de sí. Ahí está el nombre genérico, Dios. Y nosotros decimos, sí, pero ¿cuál es el nombre? Pero por el 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que está con los que sostienen mi vida. Ese es el nombre genérico del Señor. Y todavía uno escucha, pues sí, Dios, Dios, pero ¿cuál es el nombre? Y finalmente, versículo 6, 7, voluntariamente sacrificaré, alabaré a tu nombre. no estoy haciendo esto porque se me requiere, sino que estoy lleno de gratitud y demás. Voy a alabaré tu nombre, Señor. Jehová, oh Jehová, porque eres bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Después de todo este suspenso, por fin escuchamos el nombre. En el versículo 6 dice Jehová. Tenemos en inglés Lord, L-O-R-D. En las traducciones, cuando se traduce Lord, la traducción es Jehová, Yahweh. Ese es el nombre del pacto. Él es su nombre personal, el que le dio a Moisés, el que estaba allí. Si ellos preguntan, diles mi nombre, cuando ellos me pregunten, yo soy el que soy o yo seré el que seré. Es el nombre que es difícil de entender y de traducir. Es un nombre muy sagrado para los labios de los pecadores como ustedes y como yo. Es muy profundo para que nuestras mentes lo comprendan, porque es que es el Dios personal infinito del universo que ha venido cerca a personas como ustedes y como yo, tan, tan cercanos, que nosotros conocemos su nombre. Podemos hablar su nombre, decirlo, por supuesto. David construye el suspenso y es una foto de cómo la narrativa de la traición se construye en una historia de redención. Porque mira, miremos a dónde nos lleva. David, esta no es la primera vez que a él lo traicionan, ni tampoco va a ser la última que lo traicionan. Realmente son muy malvados, son como personas que incluso son consanguíneos con él. Es tan triste. Pero quiero que pensemos en esto. Las escrituras son realmente honestas. Y entonces la Biblia realmente no duda en decirnos algo de lo que hablamos mucho en consejería, es que las personas que están quebrantadas hieren a otros. A los que fueron heridos, que van y hacen ellos, hieren a otros. Las personas que han sido traicionados súper rápido se convierten en los traidores. Porque a medida que la historia sigue, ya van a traicionar ¿quién? A David. ¿Y quién? ¿Quién lo hace? Él traiciona a su familia, a su nación, a Urías, ¿sí? Incluso a Betsabé. Y no es la última vez que uno lee en la Biblia que las personas, o bueno, el pueblo de Dios que fue traicionado se convierten en los traidores. Entonces, es como mucho, es como el Dios personal del infinito, Él ha llegado a nosotros y esta persona nos está diciendo, el Señor nos dice, ¿por qué me has traicionado? El Señor te dice a ti, ¿por qué me traicionaste? Esto nos pone en un lugar, ¿cierto? Nos pone ahí y nos dice, wow, nos acusa. Y es verdad. Si simplemente fuéramos una víctima, es decir, ay, sí, es que a mí me traicionaron y yo soy la víctima. No, nosotros también somos los villanos, los malos. Nosotros también somos quienes traicionamos. Especialmente cuando miramos la forma en que traicionamos al Dios, a nuestro Dios, porque cada palabra, pensamiento, acción pecadora es una traición al Dios personal infinito. Es la traición. Estamos traicionando a nuestro Señor. ¿Saben cuál es la buena noticia? Sin embargo, es que Él sí mantiene sus promesas. ¿Cuál promesa incluyendo cuál? La del versículo 1, en la que dice, oh Dios, sálvame por tu nombre. ¿Y cómo es que Él nos salva? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre que se crece allí como en suspenso? Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Pensemos en esto. El nombre Jesús, cuando uno lo mira por el significado, responde el llamado del versículo 1 que dice, sálvame por tu nombre. Ese nombre Jesús significa Yahweh, Jehová, salva. Cuando nosotros vemos el Dios que viene a nosotros, Él es quien salva. ¿Cómo es esto? Esto realmente me deja perplejo. ¿Cómo es que Él nos salva, todos estos villanos que somos, a través de la traición? Porque es a través de ese beso traidor de Jesús, de Judas. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros tomamos la cena, se dice la noche que fue traicionado. Jesús nos ama tanto. Bueno, él no estaba sorprendido, ni así como David sí estaba sorprendido, porque Jesús sabía y le había dicho a los discípulos quién lo iba a traicionar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y aún así, él permitió ser traicionado, ser quebrantado, roto, ¿por quién? Por ti y por mí. Mire, si yo soy Dios y este es mi plan de salvación, ¿yo sabe cómo lo haría yo? Yo eliminaría, borraría a todos los traidores. ¿Y saben qué? Eso es algo que bueno que yo no soy Dios. Porque por lo general nosotros estamos dentro de esos que traicionan. Y segundo, porque el plan de salvación de Dios nos muestra su corazón amoroso. ¿Cómo es que Dios salva? No es que Él no se queda distante, sino que Él viene cerquita, cerquita a nuestras experiencias, a experimentar lo que tú y yo experimentamos, que es que la traición de Judas. Y realmente nuestra traición son las cosas, nuestra traición son nuestras traiciones, es lo que lleva a Jesús a esa cruz. La traición lo puso a Él en la cruz. Y 3 días después, encontramos unas noticias buenísimas. No solamente que Él pagó por nuestros pecados, sino que se levanta de los muertos y nos pone esta trayectoria de restauración. Y no es solamente que el Salvador estaba quebrantado, sino que el quebrantamiento y todo junto ya no va a estar ahí cuando Dios haga las cosas nuevas. Es verdad que la traición nos quebranta, nos rompe, pero nuestro Dios que cumple promesas, que viene a nosotros, que ha estado tan cerca de nosotros, nos da la victoria a través de Jesucristo. Él nos vuelve a hacer, Él nos hace nuevos, Él es el único quien nunca nos va a traicionar. Él es el único que puede sanar todo nuestro quebrantamiento, nuestros problemas con la confianza. Él es el único que es digno de nuestra confianza. Entonces, juntémonos con David para leer 6 y 7. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Señor, eso es lo que hacemos. Escuchar la historia de la redención, Señor. Esto nos da esperanza, Padre. No solamente salvas a las personas que no merecen ser salvos, Señor, sino que tú terminas esto e incluso fuiste traicionado y todo esto ya no va a estar allí, va a ser todo hecho nuevo, Señor. Viviremos en un mundo de confianza, ni siquiera nos podemos imaginar eso. Nos das una prueba, Señor, de eso. Nos permites, Señor, soñar, el tratar de experimentar eso en nuestras vidas hoy, Señor, que podamos confiar, que confiemos en ti. Esto oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.